todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles, día 24 de agosto del año 2016, en nuestro horario habitual, de 6 a 8 de la tarde. Nos colaba por ahí todavía la cuña del Sentinel, que todavía la tenemos aquí guardada, historia que, como todos sabéis, pues hace algún tiempo ya terminó. Pero bueno, después del lapsus arrancamos con energía y con muchas ganas para disfrutar con todos vosotros del rock y del heavy metal, de la música que sentimos. Programa que se escucha, como bien sabes, y en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, cuya web, si te interesa, es zopimpeirratia.com, donde también estamos sonando. Pero también estamos en directo simultáneamente en el Aurogeita Masaspi Irratia, 97 Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Y a su también tienes la oportunidad, si así lo es, de escucharnos en nuestra página buenanegra.es, donde edición de este programa. Conectamos en directo y, como todos sabéis, son ediciones sábados de 6 a 8, o sea, perdón, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. En el día de hoy tendremos como banda Dardem, banda sevillana pero afincada en Madrid, que presenta un trabajo discográfico de título La Brecha. Una banda, bajo mi punto de vista, original, muy difícil de calificar. Dentro de un concreto, tiene rock, tiene algunas también pop, algunas melodías, pero fundamentalmente es música abierta absolutamente a todo. Y que a mí, por lo menos, me pone los pelos de punta. Es una banda que me ha gustado bastante tarde. Hoy entrevistado aquí en La Mirada Negra. El resto, como suelo decir, pues bueno, pues lo vas descubriendo por ti mismo y por ti misma. Porque la verdad que tengo muchísima música que nunca me da tiempo a sacar todo lo que tengo. También tenemos algunas canciones, pues bueno, que tienen su duración y que estoy buscando el momento en el cual poder explayarnos a gusto y decir, bueno, pues voy a poner un tema de 20 minutos, tengo. O yo qué sé, o dedicar algún programa a esas canciones largas, extensas de rock progresivo que a mí, pues me fascinan. Pero claro, a ver, la premura de tiempo no da tiempo a, y valga la redundancia, a... Pero en fin, esta cultura sigue muy viva en diferentes palos, en diferentes estilos. Es un abanico amplio el que nos ofrece el rock y el heavy metal, y en este programa intentamos disfrutarlo en toda esa inmensidad. No sé si lo conseguiremos o no, la intención, difundir que esto siga aquí, que hay bandas, pues bueno, nivel o a otro, más masivas, con más llegada al público y otras menos, bandas emergentes o bandas que llevan pues la tira de años. En fin, que hay de todo y que yo creo que en todos los ámbitos podemos ver cosas interesantes. Vamos a ver todo ello suena en esta tarde, en este programa que ahora mismo comienza. Precisamente vamos con uno de esos grupos que llevan pues muchísimo tiempo. 30 pasos es el título del nuevo trabajo de Taco, editado ya hace algunos meses, ya ha sonado en el programa. Pues tiene muy buenas canciones, me voy a quedar hoy con otra de ellas, una de las que tiene un sentir bastante más profundo. Y bueno, el programa de hoy por lo menos ahora como tengo pensado, la intención es no comenzar excesivamente fuerte y poner algunas canciones, pues eso, con una reminiscencia bastante más dulce, pero que dicen mucho y que su fuerza está en el sentimiento que transmiten. Y una de ellas es esta Sin Nacer y Sin Morir, que se encuentra dentro de ese trabajo de los de Egea de los Taco, hoy abriendo La Mirada Negra.
En la ecuación somos esos grandes locos que queríamos soñar con ropa de monje falso y sonrisa de rapaz. Ya perdimos lo imperdible, la apatía y el rencor. Ahora nos queda fuera a acabar. No hay nada que demostrar, el tiempo ya se encargará de poner tarde o temprano a cada cual en su lugar. No te piques, academia, hay que dejarse llevar. Lo sencillo
bonita canción, esta de Taco, Sin Nacer y Sin Morir. No sé si es que nos hacemos mayores o qué, pero desde luego cada vez me cautivan más este tipo de tiempos cuando están así de bien hechos, cuando tienen una letra que dice tantas cosas y cuando en definitiva pues te llegan al alma. A mí por lo menos este tema me llega y espero que también te haya llegado a ti que estás ahí escuchando al otro lado La Mirada Negra. Seguimos con Sinova. Los vizcaínos presentan un adelanto del que será nuevo trabajo discográfico. Se editará el próximo día 16 de septiembre. Se titulará Volver. La banda está cosechando un interesante éxito. Por ejemplo, vienen muy contentos del Festival de Aranda de Duero, del Sonorama Rivera, en el cual han congregado a multitud de personas, desde luego merecido por el trayecto que ha tenido la banda en los tres primeros discos. Y ahora para este han fichado por Warner, a ver si da los frutos que con otras bandas de rock no ha dado. Ellos es verdad que cada vez han tirado más a una esencia más indie, más pop, si queréis decirlo así, pero bueno, siguen siendo una banda fundamentalmente, bajo mi punto de vista, de rock alternativo. Cierto que hubo otro tema de adelanto que a mí no me gustó demasiado, ahora no recuerdo el título, aunque lo tengo por aquí, sí, 12 meses, el año del maravilloso desastre. Bueno, pues también, si queréis escuchar algo de lo nuevo de Sinova, ese tiene que andar por ahí, por las redes. Y no me gustó demasiado, no me cautivó tanto como este, que sí que me ha llegado a convencer bastante más. Para cambiar el mundo, el tema de adelanto del nuevo trabajo de Sinova, Volver.
Olvidamos los consejos, los prejuicios y los miedos. No teníamos dinero, nos sobraba todo lo demás. Tal vez porque son los mejores, los primeros en marchar. Vivimos cada instante como si el siguiente no fuera a llegar. Y quemamos todas las fotografías para idealizar. Necesaria una razón.
Talento tienen desde luego de sobra, y ahí está ese tema, una banda que puede además llegar a muchísimo público. Bueno, han ido tendiendo del metal, que realmente era lo que practicaban, un rock más, más suave, más indie en algunos momentos, y ahora con este fichaje por Warner, pues parece que continúan ahondando en esa línea más accesible. Pero en el caso del tema que hemos puesto, yo creo que objetivamente con un buenísimo tema, con un estribillo que llega, que cala muy hondo, y bueno, la voz de Gabriel pues no la vamos a descubrir a estas alturas, porque a mí es una de esas voces personal que reconoces enseguida y que bueno, que te, pues bueno, lo mismo, ¿no?, que te toca esa fibra sensible. Si es que tienes ese corazón ahí palpitando, pues yo estoy seguro que algo te produce. Aunque bueno, yo recomiendo cualquiera de los trabajos que hasta la fecha han editado. Este nuevo todavía no lo tenemos en las manos, se llamará Volver, y lo dicho, bueno, pues aquí queda presentado. Vamos con otro adelanto desde Alicante, lo nuevo de Radio Z. Parece ser que va a ser un EP, otra banda también muy particular, muy personal, y también ahondando en esas grandes melodías vocales, y con una base, pues bueno, potente, pero sin hacer para nada ascos al meter pues eso, cualquier estilo dentro de un rock, pues bastante abierto absolutamente a todo. Parece que siguen también en esa línea, y de hecho, bueno, la tienen, pues tienen la medida tomada a esa forma de hacer canciones, y creo que lo saben hacer muy bien, y además teniendo pues capacidad para pues para tener variedad en cada uno de los trabajos que hasta ahora nos han ido presentando. Como digo, este nuevo trabajo, aunque no tengo más información, creo que va a ser un EP, no va a ser un formato disco, y de momento, bueno, lo que hacemos es disfrutar de uno de los temas. Tema de adelanto de los alicantinos Radio Z, Ardiendo.
Despiértate, ¿quién te salvará esta vez? Involución aflora en tu piel, la culpa y el perdón. No queda nadie más. Sin posibilidad. Levántate, lo puedes hacer, no te dejes engañar, todo acabó, vuelve a nacer. Yeah.
melódico, pero qué potencia, qué guitarras, qué fuerza la que transmite este tema ardiendo. Adelanto del nuevo trabajo de Radio Z, que en exclusiva, o no sé si algún compañero más lo habrá presentado, pero bueno, seremos de los primeros seguramente que hacemos llegarlo a tus oídos, aunque si eres seguidor de la banda, pues en su Facebook ellos mismos han compartido el lyric video y también puedes volver a disfrutarlo cuando tú quieras. Es lo bueno que tiene esto de internet, que nos llega todo rápido y de una manera sencilla, pero también hay que saber disfrutarlo y valorarlo, y Radio Z es una de esas bandas que yo creo que deben de estar totalmente, pues eso, valoradas de una mayor manera por el público, porque tienen esa calidad, esa originalidad, esa personalidad también que se sigue plasmando en este trabajo. Y hablando de músicos personales, qué decir de Devin Townsend, ya sabemos, su propia banda, Devin Townsend Band, con Strapping Your Lad, también ha hecho un montonazo de cosas, y bueno, ya sabemos que tiene una trayectoria a sus espaldas verdaderamente importante. Pues bien, tal vez una faceta más desconocida sea ese lado más sensible del músico canadiense que pone en marcha en Casualties of Call. Él mismo dice que siempre ha sido un gran seguidor del country. Bueno, la verdad es que no solamente estamos hablando en este caso de country, sino que lo que hace es, pues bueno, yo creo que rebajar un poquito la caña, vaya, sí que tiene algunas canciones más orientadas a ese sonido americanizado y clásico, pero luego tiene otro tipo de destellos. Se vuelve a rodear, por ejemplo, de Chami Dorval como voz femenina, y en este caso pues vamos a presentar uno de los temas de este proyecto de Devin Townsend, que lleva por nombre Casualties of Call, y lo hacemos, bueno, es un primer trabajo, por cierto, homónimo, y te extraemos Flight. To the east. Bueno, pues se nos ha quedado ahí colgado el tema porque bueno, el ordenador pues le ha dado por ahí. Me gustaría, la verdad, que retomarlo porque me estaba cautivando tremendamente, pero bueno, pues la verdad que se nos ha quedado. Vamos a ver si lo podemos poner más o menos en el minuto en el que estábamos, que todavía nos queda minuto y medio de auténtica gozada dentro de este Casualties of Call. Ahí lo seguimos tomando, perdonad. Estos, bueno, problemas técnicos que la verdad que nos tienen un poquito por la calle la amargura, pero seguimos. Como veis, sensaciones también muy ambientales dentro de esta obra, con David Townsend como genio detrás de todo esto, bien acompañado, como decimos, por Jaime Dorval, haciendo una conjunción fantástica y llena de emociones. Muy recomendable el pegarle una escucha a Casualties of Cool, homónimo trabajo donde se recogen influencias, como bien dicen ellos, del country, del folk americano, pero fundamentalmente siempre con esa genialidad detrás del señor David Townsend, que parece que todo lo que hace termina por llevarlo a su terreno y hacerlo completamente propio. Perdonad que se haya cortado ahí un poquito a medias, nos quedaban algunos segundos por disfrutar, pero bueno, son cosas que tiene esto de la radio en directo y al fin y al cabo, si te ha gustado, también tú puedes indagar y buscar un poquito más de la música de Casualties of Cool. Seguimos con los entrevistados en el día de hoy, porque si todo funciona como debe, estaremos charlando en unos minutos con la banda para presentar más en profundidad este nuevo trabajo, tercero en la discografía de Darden, La Brecha. Y como digo, luego estaremos hablando con su vocalista, con Pepe Rodríguez, pero antes pues disfrutamos de algo de este disco verdaderamente también, pues estamos hoy un poco con esa tónica, ¿no? Abierto a diferentes estilos, difícil de encajonar, personal propio, bien madurado, bien trenzado y llevado al terreno que los músicos han pretendido para cautivar a cualquiera que tenga, pues eso, la sensibilidad por escuchar buena música. A ver si lo consiguen también con vosotros. De momento escuchamos un tema de Darden dentro de La Brecha, este Digo No, y enseguida hablamos con ellos.
Sabio es el camaleón que espera paciente el ajeno error. La distracción en el exterior y oculto motivo en el interior. Calla lo que has visto, reniega de lo dicho. Yo digo no. Puede que idealista, nunca un idealista. Ante la duda y la indecisión está la palabra del buen señor. En la soberbia de la elección mediará el miedo y la indefensión. Solo hay un camino escrito, está en el libro. Yo digo no. Soy un hombre libre, jamás un hombre libro. Yeah.
cuerpos duros de agitación, ladran los perros de la represión, con frases que ahoga la decisión y un futuro a medida de la ocasión. Y siempre son los mismos al borde del abismo. Yo digo no. Tierra prometida, tierra pervertida. Búscame, si es que el mundo se reinicia tal vez. Yo estaré de camino.
Muchas sensaciones las que se encuentran dentro de este trabajo, La Brecha, tercer disco de Darden, banda que a nosotros personalmente pues nos ha sorprendido muchísimo. No ubicados en ningún terreno concreto de la música, pon la etiqueta X, la etiqueta que quieras, pero yo considero que si te dejas llevar por emociones, por sensaciones, por estribillos que calan hasta los huesos y por emociones, que en definitiva es lo que compone la música, y bueno, muchas cosas que pueden decir sus canciones, siempre con una cierta ambigüedad en algunos casos que hace que tú mismo puedas interpretar, llevar tu terreno, soñar y dejar volar un poquito la imaginación, pues todo eso lo consiguen sin duda con este trabajo, La Brecha, el tercer disco de Darden. Tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, al cual ya vamos a saludar. Tenemos, ¿no?, Pepe Rodríguez, vocalista de la formación, vocalista de Darden. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes.
Bueno, encantados, y nosotros de descubrir a una banda que sinceramente nos ha sorprendido muchísimo. Como te decía fuera de antena, ¿no?, os hemos conocido con el tercer trabajo discográfico. No sé si es un disco que os ha dado una mayor subida a nivel de popularidad, o no sé qué veníais arrastrando, ¿no?, con los anteriores dos discos.
Bueno, Darden, digamos que como tú bien apuntas, ya llevamos casi, bueno, pues vamos para 10 años juntos. Uh-huh. Y este es nuestro tercer disco. Hasta ahora, digamos, nuestro público era reducido, aunque siempre ha sido muy fiel y muy, como nos ha sentido mucho, siempre nos ha acompañado muy bien, hemos estado bien acompañados con el público. Y ahora sí que es verdad que empieza un poco a abrirse ese abanico, de sobre todo de personas que empiezan a ser más heterogéneas, pero que siguen siendo pues igual de participantes. Es un público muy activo, eso nos gusta bastante.
Bueno, la banda se formó en Sevilla, o por lo menos es lo que aquí se me apunta, ¿no?, banda sevillana afincada en Madrid. ¿Ya venía la formación pues eso, desde Sevilla, y luego fuisteis a Madrid, o cómo surgió un poco Darden?
Sí, digamos que eso, el Darden como se conoce hoy día, con los cuatro integrantes, ¿no?, con Raúl Pacheco a la guitarra, Joe Melero al bajo, Peter Bacán a la batería y yo mismo a la voz y los teclados. Empezamos a trabajar juntos en el verano del 2006. Uh-huh. y nos mudamos a la capital para precisamente pues tener más oportunidades de poder hacer algo con la música, ¿no? Todos teníamos vida en nuestra Sevilla natal, y nos liamos la manta a la cabeza y nos decidimos pues hacer algo por nosotros mismos y por Darden, ¿no?
¿Y eso cuánto hace que la banda puede llevar funcionando en Madrid?
Pues nos mudamos en Madrid en el 2008. Funcionar, yo creo que no empezamos a funcionar hasta justo un año después, que ya por fin pues pudimos grabar completar todas las maquetas que integraron ya nuestro primer disco, que se llamó Nada, que se publicó en el 2010. Después, ya a raíz de ese disco, pues nos fuimos a hacer gira en Alemania, regresamos también bastante con mucho aire fresco y nuevas ideas, y empezamos a componer lo que después fue Inerte, y ahí conocimos a los productores que todavía justo hemos vuelto a producir con ellos este tercer disco, La Brecha, que son Manuel uh-huh. Colmenero y Javier Carretero. Y bueno, y a partir de ahí pues sí que la cosa ha ido creciendo a su tiempo, pero ha ido creciendo.
¿Sigue estando todo muy centralizado en Madrid? Porque lo digo porque con los tiempos parece que las cosas han cambiado, ¿no? Existe internet, no sé, parece que todo se ha abierto un poquito más y que no es tan necesario, por ejemplo, como en los 80, ¿no?, el hecho de irse a Madrid. ¿Para vosotros sigue siendo algo, como bien me has apuntado, importante, ¿no?
hombre, verás, lo de internet está bien porque te da una inmediatez, pero al final yo creo que por internet es muy difícil que alguien vaya a un concierto. O sea, tienes que convencerlo en el mundo tridimensional, ¿no? Por así decir.
Sí.
Entonces yo creo que también es las experiencias, el trato, digamos, de la carne, eso es insustituible. Y yo creo que internet está bien, pero en su justa medida. Yo creo que el mundo no es tan accesible como nos hacen creer por mucho internet que tengamos en los móviles.
Sí, bueno, más luego circuito de salas y demás, pero ya veo que Madrid también se os queda pequeño, ¿no? Porque si habéis llegado a girar pues internacionalmente, ¿no? Alemania, me hablas, y cantando en castellano, ¿no? Porque no escuché los primeros dos discos, pero entiendo que la banda venía funcionando en castellano.
Sí. Siempre hemos... O sea, al principio, cuando empezamos Raúl y yo, allá cuando teníamos, pues, unos 15, 16 años, porque Raúl y yo siempre estuvimos desde el instituto prácticamente colaborando, empezamos a cantar en inglés, pero yo creo que fue una moda más que otra cosa, ¿no? Empezamos haciendo trip hop y ya después, pues sí que es verdad que ya siempre fue el castellano, ¿no? El vehículo, digamos, de la lengua que utilizamos en nuestra música.
En cuanto al estilo de la banda, siempre habéis ido por este camino... pues bastante personal, ¿no? Como digo, difícil de calificar, no sé, tenéis algunas matices, bueno, una base muy potente, muy de rock, luego tenéis pues unas melodías muy del pop, ¿no? Pero en definitiva yo creo que es música abierta absolutamente a todo.
Sí, de hecho, antes siempre en general se nos echaba esto en cara que nos estás diciendo, que jolín, ¿dónde os metemos, no? Si íbamos a festivales, no, es que no cabéis porque es que soy demasiado rock. No es que no cabéis porque soy demasiado pop, no es que no cabéis porque soy demasiado electrónico. Y al final siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana, por no decir una barbaridad un poquito más explícita, ¿no? Y entonces creo que ahora mismo se empieza a valorar eso, ¿sabes? Porque ahí ya hay una identidad que sigue, digamos, pues moviéndose y sigue, no sé si evolucionando, pero a lo mejor lo más claro es moviéndose, ¿no? Cambiando. Y seguimos siendo iguales a nosotros mismos. Yo creo que siempre hemos tenido muy claro de no defraudarnos a nosotros mismos. Y yo creo que eso al final se nota, que la música que hacemos es honesta, que las letras pues a lo mejor pueden ser un planeta paralelo, pero no dejan a nadie indiferente, ¿no? Y al final lo que tú dices, ¿no? La inclasis, lo indefinido de nuestro estilo es precisamente la marca de la casa, ¿no?
Es que yo creo que es importante, ¿no? Porque hablaba de ambigüedad, ¿no? Sobre todo, pero ambigüedad bien entendida. Al fin y al cabo, si aquí tenemos letra, ¿no? Tenemos tu voz, ¿no? Que nos cuenta, bueno, pues una serie de sensaciones, pero siempre con esa apertura a lo que es la música. Y es que, por ejemplo, los sonidos a cada uno le pueden producir, dentro de lo que cabe, ¿no? Pues diferentes sensaciones en función de cómo cada uno lo interiorice. Y yo creo que es fundamental para precisamente llegar a donde vosotros habéis llegado.
Sí, yo totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, las personas al final son las que entienden o no entienden, las que son conmovidas o no por un sonido que al final, una letra, una melodía que ha hecho otra persona, ¿no? Cuando muchas veces a lo mejor hablas con gente, ¿no? Que te dice, oye tío, es que Eclipse me ha llegado por tal o por cual cosa, ¿no? O oye, este sonido me evoca, me transporta, tal, ¿no? Yo que llevo a lo mejor la parte más electrónica y la más tímbrica y más experimental del grupo. Jolín, es que fueron ideas que empezaron siendo particulares y al final son de gente que nunca te planteaste conocer, y yo creo que es fundamental que en esa primera bocanada, digamos, de creación, ser lo más honesto posible. O sea, decir, tío, siento esto, me conmueve esto, pues voy por esto. Yo creo que de otra manera es como mi ficha en limonada, ¿no? Es más de lo mismo, ¿no? No somos un grupo, como te podía decir, cómodo, ¿no? O afín a lo que fuera. Somos fieles a nosotros mismos y eso es lo que hay.
¿Cómo trabajáis las composiciones? ¿Todos aportáis ideas? ¿Hay alguien que podemos decir que lleva un poco más el peso a nivel compositivo? ¿Cómo surgen estas canciones de Darden?
En Darden, digamos, somos principalmente dos compositores, Raúl Pacheco, que es el guitarrista, y yo, que bueno, por los instrumentos que tenemos, yo soy pianista de formación y demás. Pues claro, los instrumentos, digamos, más armónicos y más autosuficientes, pues son la guitarra y el piano. Pero la banda juega un papel insustituible, porque al final, cuando se arreglan los temas, la melodía de la voz cambia o se puede transformar en un riff de guitarra, una línea de bajo, puede hacerse perfectamente una línea de sinte, el groove de la batería que empezó siendo primordial, se deja a un lado, se hace de otra, o sea, al final siempre, digamos, estamos muy al servicio de la idea más coherente que nos convenza a los cuatro. Y ahí la banda, eso es insustituible. Yo creo que Darden es lo que es, no porque haya dos compositores o dos personas más prolíficas que otras, sino porque es una banda de cuatro personas y además, o sea, implacable, lo uno con los otros, pa' bien, ¿no?
Has querido remarcar la producción de Manuel Colmenero y de Javi Carretero, el cual también, por cierto, graba teclados y sintes, ¿no?, en el sí, propio trabajo, y además deja ahí una aportación también a nivel de composición en el último tema, ¿no?, en Últimas Estrellas. ¿Qué peso pueden tener ellos mismos, que además nos has comentado, ¿no?, que habéis repetido con ellos, a la hora de que Darden suene como suena?
Pues mire, la visión de conjunto la aportaron ellos en esta brecha desde el primer momento. Siempre nosotros hemos sido un grupo muy de músicos, muy exigentes, muy de método, y a lo mejor nos llevó a que los dos primeros trabajos de Darden fueran más racionales, no tan emocionales como ahora, ¿no? Uh-huh. Y entonces, digamos que anteriormente podía decirse, ¿no?, forzando un poco el lenguaje, que éramos un grupo que comprendía, y ahora somos un grupo, digamos, que conmovemos. Entonces ellos siempre nos dijeron: tío, esta vez no queremos maquetas de veintitantas pistas mezcladas con reverb, con compresión, olvidaros de eso, queremos guitarra y voz. Y a partir de ahí se empezó a reescribir, digamos, como el código genético, la manera que de cómo se funcionaba en Darden hasta la fecha. Y eso lo ha cambiado todo en la brecha, porque son temas, digamos, mucho más directos, para el directo, y su aportación ha sido, vamos, troncal y fundamental para que estemos donde estamos ahora, claro.
Pues te voy a preguntar precisamente también por eso, ¿no?, por cómo sois en directo, porque yo veo unos estribillos que, bajo mi punto de vista, escuchárselo cantar, bueno, ojalá que fuera, ¿no?, a miles de personas, y ojalá que algún día llegue, pero bueno, unas cuantas personas coreando esto tiene que ser tremendo, ¿no?, tenerlo delante de ti, pero cierto es que luego esa aportación de sintetizadores y demás puede hacer que el directo sea algo más artificial. O por el contrario, no tiene ninguna importancia. ¿Cómo sois en directo?
En directo, digamos que al igual que cuando se compusieron los temas, estábamos al servicio del mensaje, ¿no?, de que el mensaje de la melodía de voz, de que la sucesión de acordes fuera lo más, pues valga la redundancia, ¿no?, acorde a lo que se quería decir. En directo se sigue siempre ese mismo patrón. ¿Con qué? Con la salvedad de que ahí ya, entiéndeme, el artificio que puedas haber o que puedas, digamos, tener en la manga, ¿no?, ese haz en la manga que tienes en el estudio, pues no lo tienes en directo, y el directo es muchísimo más visceral. O sea, digamos, si el disco suena rock y suena, digamos, por así decir, con raza, con sangre, esto, el directo suena mucho más, o sea, más crudo, ¿eh? Ahí no hay, digamos, de hecho nosotros nos consideramos, por nuestra trayectoria y porque lo sabemos, ¿no?, que somos unos animales de escenario. A nosotros lo que nos gusta es tocar. El proceso, digamos, de investigación del disco, pues bueno, está bien, porque te puede dar con una nueva paleta estética, con una nueva, digamos, unos colores nuevos, pero al final es para llevártelo al directo, ¿no? Claro. No es para que lo escuche, para yo escucharme en mi casa, a mí, ¿no? Entonces también componemos con vistas a eso, ¿no?, al directo. El directo es muy, muy frontal, hay una puesta en escena también cuidada, pero en absoluto, digamos, hay lo que tú apuntas, una artificialidad, un rollo de plástico, es todo lo contrario. De hecho, los sintetizadores van en directo, obviamente, como todo lo demás, y son más crudos que en los discos, igual que, por ejemplo, las guitarras son mucho más crudas en el directo, y la batería, pues, más salvaje, el bajo es más pesado, y la voz está muchísimo más en este contexto que te estoy diciendo. No es tan, digamos, ¿cómo podría decir?, no está tan medida.
Sí, todo en directo mucho, mucho más orgánico, ¿no?
Claro, claro, no, absolutamente. Aparte, nunca hay que perder de vista que llevamos ya casi 10, bueno, llevamos más de 10 años tocando juntos, y eso se nota.
Luego también, bueno, no es lo mismo, ¿no?, cuando estás en directo, ¿no?, ese calor del público, las sensaciones, las emociones son muchísimo más grandes que cuando estás en un estudio, ¿no?, que es todo como mucho más frío, las repeticiones, todo mucho más medido. Sin embargo, el trabajo tiene un sentimiento tremendamente grande. Lo que te voy a preguntar es cómo habéis conseguido, ¿no?, el hecho de que al registrar estas canciones quedara plasmada esa calidez que yo percibo pues en tu voz, en la forma de ejecutar en definitiva estas canciones que tenemos aquí.
Yo creo que, bueno, yo creo que ya ha salido más de una vez esta palabra en la entrevista, pero es honestidad. O sea, cuando se cerró la puerta del estudio de Vox, y aquello iba para largo porque nos llevamos 3 meses grabando, pero es que antes de eso pues habíamos compuesto más de 3 años. Fueron 37 temas, de esos 37 temas se eligieron 15 para llevarlo al local de ensayo. Estuvimos arreglándolo y se eligieron 13. De esos 13 al final se grabaron 11. En fin, hay como digamos una confluencia de fuerzas, de voluntad de hacer esto durante mucho tiempo, y claro, uno puede tener una idea, pero si no tiene el tesón y la perseverancia durante tanto tiempo de llevarla a cabo, pues al final la idea se diluye, ¿no? Y fue una idea que fue compartida por 6 personas, ¿no? Ahí ya incluyo dentro de Darden a Sonovox, o dentro de Sonovox a Darden. Y ahí pues se nota, digamos, como esa unidad de dirección en todos los sentidos. Entonces todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, el momento que lo tenía que hacer, y yo creo que al final fue un lujo y un viaje inolvidable, ¿no? Yo creo que nos cambió a todos, ¿no? Los que entramos ahí ya no volvimos a salir de la misma manera, va bien.
En cuanto a la cantidad de temas que se componen antes de entrar a un estudio, tenemos de todo, ¿eh? Bandas que dicen, nosotros lo que componemos lo grabamos, no desechamos prácticamente nada, y algunas bandas como vosotros, ¿no?, que tenéis pues un montón de composiciones y luego elegís una, pues entiendo que porque son las que bajo vuestro punto de vista pues pueden ser las mejores. Lo que tiene también mérito es el hecho de que haya, dentro de la variedad, porque el trabajo, quien lo escuche, pues es variado, tiene canciones mucho más, vamos a decir, profundas, más directas, es decir, hay tratos también en la guitarra pues que pueden hacerse muy diferentes, pero sí que también hay una homogeneidad, es decir, que se nota que los temas están dentro de un mismo disco. En ese sentido, ¿ha habido luego que volver a trabajar sobre las canciones que al final se han encontrado aquí?
Mira, el proceso compositivo, te lo digo porque, digamos, fui yo el que más lo sufrió, porque fui el más prolífico esta vez. Sí que hubo diferentes fases. En las letras, sobre todo, te das cuenta de eso. Hay algunas letras, digamos, como tú dices, que son más directas o más simples, no simplonas. No sé si me entiendes. Como un contenido un poco más nuclear, ¿no? Más condensado. Y a lo mejor hay otras que pueden ser más poéticas o más evocadoras, incluso algunas hasta más cinematográficas o más, digamos, con otro tipo de imágenes, ¿no? Incluso más cósmicas. Pero la música fue, digamos, justo al contrario que siempre nos pasaba. Nosotros arreglábamos y componíamos los temas a la vez y nos podíamos llevar 2-3 años haciendo eso. Y esta vez nos llevamos más de 3 años solo componiendo guitarra-voz, pero el arreglo de los temas, o sea, la música que se oye, se hizo en 1.5 mes de todos los temas. Entonces no hubo que volver nunca sobre nuestros pasos porque la imagen, digamos, musical, la fotografía que nos retrata en la brecha a nivel sónico era muy, muy, muy actual justo antes de grabar. Entonces ahí no hubo nada, digamos, que desandar.
En cuanto a temática, yo me quedo mucho con esa sensación de tratar un poco el universo, ¿no? Por vuestra parte, tú has dicho, ¿no?, que sois como un planeta paralelo, ¿no?, en muchas ocasiones. Luego también es un poco la armonía que se respira, ¿no?, dentro de lo que es el disco y de lo que es vuestra música. Al fin y al cabo, el universo no deja de ser algo que está completamente en armonía, ¿no? Salvo que alguna vez, no sé si alguna especie como la nuestra consiga destrozarlo todo. Visto desde fuera, ¿no?, todo va a un ritmo al que debe de ir. Es el que marca el tiempo, el que marca la deriva, las sinergias al final que nos llevan a confluir, por ejemplo, en este disco, ¿no? También, no sé, un poquito en ese sentido es como armonía, ¿no?, lo que se respira. Y luego en esa temática sí que creo que hay, bueno, cierta reincidencia en tratar ese tema, ¿no?, del universo.
Sí, eso viene un poco motivado por digamos, un pinchazo o yo creo que también un hastío ya creativo, ¿no?, que cuando lleva a lo mejor 2 años, ¿no?, y haciendo letras y durante, estoy hablando que los 37 temas, digamos, eran temas, como digamos, acabados cada uno, o sea, sin intentando no parecerse a ninguno de los otros 36 temas, ¿no? O sea, que cada uno pues intentaba ser como autorreferente, ¿no? Entonces, en una de estas, pues cuando ya, digamos, está un poco ya que no das para más, pues yo me puse a leer un libro de física cuántica, ¿no? Pero uh-huh. por puro, digamos, como un impasse, ¿no? Y de ahí salieron un montón de imágenes que después eran muy potentes si uno sabía hilarlas, ¿no? Con las emociones que estaban siempre flotando en el ambiente. Y después también Joe es un apasionado de la astronomía, le gusta, o sea, tiene su telescopio, le gusta pasarse alguna que otra noche cuando es el solsticio, cuando entonces ahí había una serie de conceptos que inconsciente y conscientemente pues ya estaban ahí y al final le dieron una unidad al disco, porque si te das cuenta el primer tema es eclipse uh-huh. y el último tema es últimas estrellas, ¿no? Entonces como si, no sé, ahí hay una circularidad que apunta que viene de muchos sitios.
No tiene nada que ver con David Bowie, ¿no? Que yo entiendo que puede ser una influencia, no para vosotros, es que casi en cualquier banda que tenga este tipo de melodía, ¿no? Y esta profundidad muchas veces en lo musical puede recordarnos, ¿no? En algún momento a él.
Hombre, yo para mí David Bowie es una pena de que no lo haya conocido antes. Yo lo descubrí con el Earthling, con su disco de Drum and Bass. Y la verdad que me quedé ahí. Yo ahora mismo lo estoy descubriendo más. Uh-huh. Hombre, David Bowie, si te pones con David Bowie, vamos a ver, ¿quién no le debe algo a David Bowie, ¿no? Es como hablar de Kraftwerk o de Jean-Michel Jarre o no sé. O sea, es que es un tío que fue el primero que hizo tantas cosas y que fue, digamos, yo creo que el que se inventó el Star System tal y como lo conocemos hoy, esa cosa de que el cantante tiene que tener una estética, un a todos los niveles, ¿no? De imagen, de discurso, de y después es un tío que, si tú me dices David Bowie, y yo te pregunto a ti, ¿qué David Bowie? Si hay,
claro,
si hay
claro.
uno, por lo menos hay cuatro, que se sepan, mínimo hay cuatro, después yo creo que hay más, ¿no? Pero, ¿qué David Bowie? Entonces, ojo, es un maestro, ¿no?
De todas formas, por lo que nos apuntas, claro, tampoco es la música que has mamado desde siempre, ¿no? Lo estás redescubriendo ahora. ¿Nos podríamos sorprender de dónde vienen realmente, o dónde os viene a vosotros, a cada uno, lo que es este gusanillo, ¿no? De la música.
Sí, hombre, nos llevamos bien, pero yo creo que también el hecho de llevarnos bien en una banda, ¿no? También implica un espacio bien entendido, ¿no? No es confundir el respeto con la indiferencia, ni el espacio con el olvido, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Entonces, somos tíos muy diferentes entre nosotros, pero que lo que se decidió y al final ya se hace naturalmente, ¿no? Lo que se decidió compartir, que era la música, es, digamos, un segmento, yo creo que limitado de cada uno de nosotros, porque si yo te hablo por mí, ¿no? Porque tampoco puedo hablar mucho por los demás, pero por mí, yo estoy en la música gracias a Jean-Michel Jarre. O sea, yo fui un niño de los 80 que flipé con la New Age. Entonces empecé a estudiar piano, ya los sintes, tal y cual, y ya, bueno, cuando uno ya empezó a salirle la barba y ya volví un poco más rebelde, pues ya empecé a escuchar los Depeche, empecé a escuchar los U2 también, y bueno, ya obviamente grupos como los Nine Inch Nails, etcétera, los Kraftwerk, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, la electrónica que es compatible, por ejemplo, con, yo qué sé, el mundo del que puede venir Raúl, que conozco mejor, que es a lo mejor, pues, la psicodelia, también los U2, ¿no? Esa guitarra más procesada en un primer momento. Pues eso es lo que yo comparto con Darden, pero que cada uno, por ejemplo, Pedro, gusta mucho tocar, ¿no? Jazz, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, Joe, pues, también un tío que le gusta mucho funky. Y después en Darden, si te pones en plan musicólogo, ¿no? Pues sí que hay influencia de todo eso, pero el estilo yo creo que es único. O sea, sí. Que ahí lo que compartimos, nos abandonamos a Darden, ¿no? Ahí no está que yo estoy en Darden, no, simplemente que aporto y punto. Y esa es la visión de los demás, ¿no?
Eso es. Luego todo queda matizado perfectamente para hacerlo completamente vuestro. Has hablado, ¿no?, de la dificultad de en qué festival, ¿no?, os pueden meter por el hecho de precisamente tener esta libertad creativa. Yo sigo pensando que realmente es algo positivo. Yo personalmente, que tengo la posibilidad de escuchar tanta música, pues cada vez más agradezco el hecho de que te llegue algo que sea distinto. Pero el público que os sigue, ¿es de todo tipo o estáis calando más en un tipo de seguidor de la música concreto?
Pues si te soy sincero, el público es muy heterogéneo, pero yo creo que hay algo en común, que es como que al que se le enciende la bombilla con Darden, digamos, lo que más percibo es que es como activo. O sea, hay, digamos, como dos, en mi punto de vista, ¿no? Dos tipos, digamos, de audiencias, ¿no? O de público, que es uno que es más pasivo, en el que no hay un filtro, o sea, lo que le pongan es lo que escucha, que le puede gustar o no, pero que no hace nada más por buscar, ¿entiendes? Otro tipo de fuente. Sin embargo, en Darden, en esta primera, digamos, fase, en la que sí que estamos creciendo a nivel de público y se nos empieza a valorar en festivales por lo que hacemos, pues, etcétera, etcétera, pues veo que hay un público que es activo, o sea, que se curra su ocio, que es exigente con el dinero que se va a gastar, uh-huh. Que no es una persona, a lo mejor, o sí, ¿no? Pero me da la impresión que no es una persona, digamos, pasiva de, ah, sí, pues ahora está de moda esta peli, pues venga, la veo y voy a escuchar esto y punto. Sino que es una persona que es más celoso y se curra mucho más el ocio que a lo mejor otro tipo de público, ¿no?
Es que es lo que yo considero que hay que hacer, porque por desgracia no vamos a poner esta noche la tele y va a salir Darden, ¿no?
No, y ni, pinta que no.
Eso es, ni Darden, ni por desgracia otro montonazo de bandas que podrían ser interesantes y podríamos ir a otros ámbitos culturales más allá de solamente la música, ¿no? Es un poco la mayor dificultad que realmente tenéis las bandas, y yo creo que casi cualquier artista, el hecho de daros a conocer, porque es más normal que sea la gente la que os tenga que buscar que el hecho de que vosotros consigáis llegar, ¿no? De ahí que cada posibilidad, pues eso, de tocar en un festival, de que suene vuestro nombre, sea tan importante, pero en este país es completamente deficiente la promoción que tiene a día de hoy la cultura.
Hombre, verá, yo creo que la cultura que más llega, y esto es una cosa muy personal que suscribo yo a nivel particular, no a nivel Darden, yo creo que lo que ocurre es que, digamos, hay artistas cómodos en el que la propuesta pues no molesta a nadie, en la letra pues entra bien, esto no quiere decir que sea buena o mala música, sin embargo lo que quiero decir es que la aportación pues es, digamos, como una redundancia a lo que hay, ¿de acuerdo? Normalmente, en mi opinión, estos artistas o este tipo de música para mí es publicidad, o sea, no es arte, es publicidad. El arte yo creo que está mucho más al servicio, digamos, de un propósito que no es en absoluto la condescendencia, ni caer bien a todo el mundo, ni nada que se le parezca. El arte simplemente fue hacer lo que uno siente en ese momento, o sea, conmover.
Eso
entonces
es.
Todo lo que sea más allá o más acá se podrá llamar de una manera u otra, pero yo no lo llamaría música.
Eso, totalmente de acuerdo. Ahí entran, bueno, muchos factores que, por desgracia, pues demuestran realmente lo encorsetado y lo dominado que está todo por intereses, ¿no? Yo creo que lo has definido, pero que muy bien. Y además que eso también os aleja de lo que sería la comercialidad, ¿no? Porque puede haber gente que sea de un sector más duro de la música que ya diga, bueno, esto suena más suave, es más comercial. Pero la realidad es que no tiene por qué, porque se ha demostrado claramente a lo largo de la historia que bandas que hacen mucho, mucho ruido venden un montonazo de discos, y otras bandas que tienen una tesitura, vamos a decir, más delicada, más sutil, resulta que por ser más originales son mucho más incomprendidos, y eso está completamente demostrado, ¿no? Comercialidad yo lo metería exclusivamente para esos que precisamente se rebajan a lo que exige pues este entablado, ¿no? A la hora de llegar a un público, pues eso, por pasando por ese filtro que precisamente algunos manejan para llegar a esa gran masa, ¿no?
Yo me difiero de ti algo en el sentido de lo comercial. Si lo comercial es vender, puede haber música, digamos, que venda y que a lo mejor no le haga la rosca, ¿no?, a todo esto que hay. Lo raro es eso, ¿no? Que lo comercial y, digamos, y lo innovador coexistan en el mismo artista, ¿no? Es lo raro. Yo creo, sinceramente, que cuando uno intenta, digamos, como ver cuál es el nicho de mercado que más le viene, a qué público, en cuál qué público, tu público objetivo, ya no estás haciendo arte, estás haciendo macroeconomía, estás haciendo estudios de mercado, en mi opinión, está haciendo el gilipollas como artista, ¿entiendes? Porque el artista tiene que cantarse al mismo, tiene que ser, digamos, honesto primeramente con el mismo, y si tiene un público bien, si no, pues no, pero es que lo que no se puede hacer, digamos, es estar, digamos, a pensar de que si yo voy a vender mil discos, entonces hago esta canción, si no, no la hago. O voy a hablar del Mundial de Fútbol o de la Olimpiada de turno para vender esto, y voy a hacer aquí un vídeo que salga una tía buena, porque esto lo va a ver todo Dios. Yo creo que yo ahora, desde luego, Darwin no está en eso.
Eso es, pues estoy también muy, muy de acuerdo, ¿eh? Más o menos eso, el término comercial, yo sobre todo me refiero al rebajarse, ¿no? Eso es lo que realmente te hace, pues, perder completamente todo lo que tiene que ser la música, el aceptar unas condiciones y no ser tú mismo, ¿no? Eso es lo que, por desgracia, yo creo que a día de hoy, antes tal vez no pasaba tanto, pero a día de hoy, tal y como han evolucionado las cosas, sí que pasa en el 99,9% de la música que podemos decir que llega a esas masas, ¿no? Que ya han pasado por unas condiciones y que está completamente tratada. Pero bueno, también es, bueno, mi punto de vista, que yo considero que es hasta objetivo, pero bueno, y la música de verdad hay que encontrarla, pues, un poquito más abajo, ¿no? Como puede ser el caso de Darden, que ojalá que pronto estéis por mucho más arriba. Oye, el título, ¿no? Que igual es una pregunta muy típica, ¿no? Pero bueno, si es un tema de la obra, ¿no? La brecha, la pista, sí. Número 10. Pero también es verdad, ¿no? Que había la propia canción Eclipse, Alquímica, ¿no? Podían ser también títulos muy buenos para este disco. ¿Por qué La Brecha?
Pues yo creo que al final, cuando hubo, digamos, varias reuniones para decidir qué título, o bueno, qué, digamos, sobre el orden del disco, etcétera, etcétera, ¿no? Ya las últimas idas de olla propias de gente tan celosa de su trabajo como nosotros, ¿no? Y entonces al final la conclusión fue La Brecha, porque representaba un antes y un después. No es, digamos, La Brecha como una ruptura en el mal sentido, ¿no? De un corte y un abandono de lo anterior, sino de como de un punto de inflexión. Y también hay mucha denuncia en las letras, unas más veladas, otras no tan veladas, sobre, bueno, pues las distancias que crecen, ¿no? Entre personas, entre diferentes estratos social, entre países, hay también esa distancia que a lo mejor es necesaria e incómoda a la vez. Hay un montón, digamos, de brechas, y también la portada del disco, ¿no? Que se ve, digamos, como un torso sin cabeza, un torso masculino sin cabeza, dando la espalda al mar, ¿no? Que en nuestra opinión es la brecha, digamos, de la existencia, ¿no? Entre la tierra y el agua, ¿no? Entonces hay una confluencia, pues eso, lo que tú decías antes, de sinergia ya inducida por el mismo proceso ya creativo de lo que después se llamó La Brecha, que al final indicaba que esa era, digamos, la conclusión de concepto más natural para todo este proceso, ¿no?
Y de cara al futuro, ¿qué puertas se os abren con este disco todavía reciente, ¿no? Supongo que hay que girarlo, hay que rodarlo, hay que seguir tocando. ¿Qué podéis tener ahí, ¿no? En el horizonte más cercano, a nivel de lo que sea, ¿no? De conciertos, pero también puede ser a nivel de contactos para que todavía la banda, pues yo que sé, pegue un mayor subidón, no lo sé. ¿Qué es lo que se os abre de cara al futuro?
Hombre, nosotros, por ejemplo, hay una cosa que se nos ha abierto ahora justo a raíz de La Brecha y que va a seguir, porque el año que viene tiene toda la pinta de que va a ser bastante más numeroso, ¿no? Las citas que tengamos con festivales. También el hecho de ya poder hacer una gira propia con una oficina, pues que te apoye, pues también va a marcar una diferencia. Por ejemplo, vamos a estar el 4 de noviembre, viernes, en Barcelona, el 5 en Zaragoza, el 11 de noviembre presentamos en Madrid, el 12 vamos a volver a nuestra Sevilla natal, después también el 18 estaremos en Bilbao, el 19 estaremos en Santander, todo esto de noviembre, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí ya pues se va a ir perfilando, y yo creo que también se va a ir cristalizando y concretando todo este esfuerzo que ya llevamos, pues cuando salió La Brecha fue marzo. Entonces, pues yo creo que se va a ir ya viendo un poco, pues lo que tú dices, ¿no? Que cuántas personas van a corear los estribillos, ¿no? En los conciertos, que yo creo que va a ser lo fundamental. Si Darden a lo mejor está ahora mucho más presente que antes en las redes sociales, que también lo hemos descubierto, digamos, un poquito más en su faceta, pues más de herramienta, más de accesibilidad al público este que hablaba, ¿no? Al público más activo, ¿no? pues también yo creo que al final todo está enfocado a lo que nos gusta y lo que sabemos hacer, que es tocar en directo. Entonces hay también una posibilidad ya de una iluminación cuidada, que también estamos llevando ya en los festivales, etcétera, etcétera. Entonces ahí se va a notar, digamos, el cambio, ¿no? Porque tú preguntas.
Bueno, pues el 18 de noviembre estáis por Bilbao, yo espero estar viéndoos. Espero, ¿eh? A ver si puede ser, porque ganas tengo también de ver a la banda en directo, ¿no? Y de ver estos temas en directo. Bueno, Pepe, pues creo que poco más se me ocurre, por lo menos, pero bueno, soy muy despistado. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que te gustaría añadir, pues puedes hacerlo ahora para terminar.
Pues nada, ¿no? Ya un poco, pues, lo típico, ¿no? Los lugares comunes, como Facebook, Twitter, Instagram y la página web del grupo, la www.darden.com. Y eso, y yo creo que mandar el mensaje, digamos, más de la brecha, que es que el tiempo es ahora y que la ocasión la pintan calvo. O sea, que si hay que hacer algo, ¿a qué esperamos, no? O sea, que yo animo a todo el mundo, no solamente a Bedarden, sino que el tiempo es ahora y que adelante. No hay nada más ni detrás y mucho menos delante, hay que ir a por ello.
Bueno, ¿y qué tema te gustaría que pusiéramos para cerrar la entrevista? ¿Hay alguno, no sé, que se te pueda hacer especial? Hoy he empezado contigo, ¿no? Que creo que es uno de los que precisamente pues tiene esa denuncia, ¿no? Que tú has comentado en la letra de una manera bastante más clara.
Sí.
Bueno, ahora vamos con el que tú me digas, si hay alguno especial o el que te apetezca ahora mismo, ¿eh? Tampoco...
Pues, no sé, yo es que no soy objetivo, no sé. Por orden alfabético, pues no sé, el que tú digas. Si quieres, pon tus dudas, por ejemplo.
Venga, pues vamos a poner tus dudas, a ver si lo seleccionamos. Por nada en especial, ¿no? Por lo que nos comentas, ¿no?
Seguramente nos acompañará algún tiempo tus dudas.
Venga, pues vamos con él y muchas gracias, Pepe, y estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Antonio.
Venga, hasta otra y vamos con tus dudas.
Por la espera, duele la espina dorsal. más perdida. Ya verás que al final se abrió camino. No quiero que llores si no vale la pena. Quiero que no sufras por lo que has perdido. No dejes que el mundo te cierre las puertas. Y vamos a pensar que no nos hemos rendido. Quiero que mis mariposas vivan dentro de ti. Y que para soñar no necesites dormir. Que las mariposas ya aletean en ti. Daros un segundo, se acuerden.
Quiero que mi marido
Fantásticos los Whiskey Caravan con este nuevo trabajo discográfico, Lo que nunca encontraré. Banda madrileña, yo creo que algo más que prometedora ya con este disco, que se cierra de esta brillante manera. Tema extenso, fijaros que nos hemos ido casi a los 8 minutos de composición, pero que realmente se hace corto de lo, pues de lo emocionante que resulta todo este recorrido por un tema completamente sincero, donde vemos a una banda muy entregada vocalmente. A mí me ha sorprendido bastante el grupo, también a nivel instrumental, pues son una banda que son capaces de ofrecer pinceladas que les alejan por lo menos de lo más convencional, y seguimos precisamente buscando, por lo menos este programa así lo intenta, algo distintivo dentro de una escena en la cual pues los cánones se repiten bastante. Y tras Darden creo que ha sido una buena elección, pero bueno, eso lo puedes valorar tú o no, el continuar con Whiskey Caravan, con Lo que nunca encontraré, su último trabajo discográfico. Y ahora nos vamos a nivel internacional con un grupo, bueno, alucinante. Una banda pues capitaneada por Damian Wilson, vocalista de Sea Salt, que la formó hace ya algunos años con Damon, si lo encuentro por aquí el nombre de su compañero, de Adam Wakeman, que se me pasaba por aquí. Y bueno, pues este es si no os dice nada su nombre, pues es el teclista de Ozzy Osbourne, y aquí se junta junto a un pedazo de vocalista tremendo como es el señor Damian Wilson para hacer rock progresivo del que tiene verdadero nivel. Este es su segundo trabajo discográfico, bueno, tercero si contamos un EP en 2007 llamado I Am, que fue la presentación de lo que luego sería I Am Anonymous, editado en 2012, y ahora tenemos este All That You Fear Is Gone, editado en este año 2016. El grupo se llama Headspace y suena así.
I was destined, I know I was so untouched.
Headspace es la maravilla que acabas de escuchar. Damian Wilson al frente, como bien sabéis, sobre todo conocido por ser vocalista de Threshold. Y aquí uniendo fuerzas junto a Adam Wakeman y otros músicos para crear esta gran obra. También, por cierto, yo de Damian Wilson quiero destacar el papel sensacional que junto a Arjen Anthony Lucassen desempeñó en Star One, que a mí es una obra que también me ha gustado siempre bastante y es una de esas joyas que uno tiene en su discografía que tal vez algún día no se habría que rescatarla porque es uno de esos discos pues que en la vida particular, por lo menos de quien nos habla, pues ha sido bastante importante. Y ahora este trabajo de Headspace también me ha llamado pero con muchísimo la atención para indagar una y mil veces en las sonoridades que se encuentran en el trabajo. La novena obra de Sonata Ártica, seguimos adelante en el programa, lleva por título, te lo vamos a presentar, pues vaya, se me ha escapado el título aquí, The Nine Hour, el noveno disco, como nos decimos, de Sonata Ártica. Y os lo presentamos con este Closer to an Animal. Será en octubre cuando tengamos el disco íntegramente. De momento, pues disfrutamos de este adelanto, Closer to an Animal, Sonata Ártica.
Fell down from that apple.
Hemos tenido lo nuevo de Sonata Ártica, estrenado aquí en La Mirada Negra, a la venta en octubre. Y el 30 de septiembre, otra banda de renombre a nivel internacional también tendrá su nuevo trabajo discográfico a la venta. Hablamos de Epica. The Holographic Principle es el título de este nuevo trabajo de la banda, encabezada por la bella Simone Simons y gran vocalista. Dentro de estas sonoridades que algunos han llamado góticas, yo creo que en la mayoría de los casos han estado cerca del sinfónico, fundamentalmente, y creo que por ahí van los tiros de Épica también en este nuevo trabajo. Les escuchamos con este tema que tenemos de adelanto, Universal Death Squad. Esto es lo nuevo de Épica. esta ampulosidad, esa belleza, también en lo musical, por parte de Épica. Como digo, salieron un montón de bandas hace unos años que todas las empezaron a catalogar como metal gótico, y la mayoría de las ocasiones yo creo que poco tenían que ver. Y hablo sobre todo de esas bandas que salían con cantante femenina, pirando hacia lo lírico. Algunas veces tampoco eran cantantes líricas propiamente dicho, pero todas se englobaban al final, todas esas bandas dentro de una misma oleada. No sé, me acuerdo ahora mismo de, yo que sé, la Kuna Coil, de Nightwish o de Épica, por ejemplo, bandas que entre sí no tienen tampoco tanto que ver. Y que han quedado como referentes, y Épica continúan. Aquí hemos estrenado o preestrenado, porque todavía no tenemos el disco en sí, ese nuevo trabajo de la formación, con esa voz de Simon Simons, verdaderamente fantástica. Seguimos con una presentación de un debut, una banda sorprendente que nos llega desde Reino Unido, en concreto desde Londres, pero que está formada por componentes de muy diferentes lugares. De hecho, la formación comenzó entre el bajista australiano Tom y el guitarrista portugués Gabriel, y luego, bueno, se han juntado un finlandés y, bueno, y otras dos miembros de diferentes partes del mundo. De hecho, comentan que tienen miembros, pues eso, de los dos hemisferios y de muy diferentes lugares. El grupo se llama Kingsbreaker y vamos a presentártelo con este nuevo trabajo, primero, como decimos, trabajo de debut de la formación, con este tema que ya mismo vas a empezar a escuchar. Vamos con Beauty the Witness, el nuevo disco, primer disco para ellos, de Kingsbreaker.
Our backs to the flame, cold.
quédate con su nombre porque suena muy bien y es una joven y nueva band, Kingbreaker. Se lo hemos presentado con Bury the Witness dentro de su primer álbum, To the Fire. Están sonando, yo creo que no hace falta ni presentarlos, reconocibles totalmente. Saratoga, No pidas perdón, uno de los temas incluidos en Morir en el bien, Vivir en el mal, trabajo que siguen presentando en diferentes ciudades. La verdad que tiene una gira estatal bastante extensa, van a visitar muchísimos puntos y en concreto pues nos quedamos con las fechas de Euskadi, porque decir todas la verdad que es bastante largo, podéis buscarlas vosotros mismos si así os apetece, pero estarán el 22 de octubre en Donosti y el día 19 de noviembre estarán en Bilbao, como digo, presentando este nuevo trabajo discográfico, de nuevo con Jero y Dani en la formación junto a Nico del Hierro, y Tete Novoa se sigue haciendo cargo de las voces en Saratoga. Otro otros que van a estar visitándonos son Max e Igor Cavalera, dentro de una gira muy especial que va a estar rememorando el Roots, después de pues 20 años desde la edición. Se editó en 1996 y van a hacer esta gira especial los dos hermanos Cavalera, y estarán en concreto el día 27 de noviembre en Bilbao, Santana 27, 7 de noviembre en la Penélope y 8 de noviembre en Barcelona, Rasmatas 2. El título de la gira pues es así: Max e Igor Cavalera, Return to Roots. Y nosotros, para anunciarlo, pues que mejor que rememorar todo un clásico que, como bien apunta la propia nota de prensa, pues marcó un antes y un después dentro del metal a nivel internacional. Tal vez una de las últimas bandas que podemos decir que revolucionó, que marcó precisamente ese punto de inflexión, fueron precisamente Sepultura. Vamos con este Rata Majata.
We'll be right back.
Para noviembre, gira conmemorativa del Roth a cargo de los hermanos Max e Igor Cavalera. Anunciado queda aquí en la Mirada Negra, que dice adiós a una nueva edición pues por hoy, por este miércoles. Sabéis que volvemos a estar con todos vosotros el sábado 11 a 1 del mediodía, si no, pues el siguiente miércoles de 6 a 8 de la tarde, y si no, pues el siguiente sábado de 11 a 1 del mediodía, y si no, el siguiente miércoles de 6 a 8 de la tarde, y así hasta que cumplamos una nueva temporada, porque no pensamos dejar de hacer este programa, nos cueste lo que nos cueste. También nos llena muchísimo, a veces uno le cuesta sacar el tiempo suficiente para hacerlo, bueno, de una manera lo mejor posible. Bueno, lo mejor posible lo hacemos, pero insisto que dependiendo de la vida de cada uno, pues hay días que uno llega más desahogado que otros. En cualquier caso, esperemos servir para, pues por lo menos para que disfrutes de esta música, para que conozcas algo y para que de alguna manera este programa tenga algún interés, aunque sea para uno, que esté ahí al otro lado, que seguro que hay muchísimos más, por supuesto, y de hecho lo sabemos, pero si fuera para uno ya merecería la pena. Así que lo dicho, por nuestra parte nada más, nos vamos a despedir con un tema muy especial. Juan Márquez de Coz y Juan Olmos de Antigua han editado solamente a través de, bueno, un videoclip que puedes ver a través de las redes, un nuevo tema que a mí me ha parecido pues muy mágico. De hecho se llama Tu Magia. En él también colaboran Eduardo Pinilla de Burning, Nacho Ortiz, también guitarrista de Antigua, Javi Martín a la, bueno, estamos hablando en este caso de los dos guitarras, Javi Martín a la batería de Jackpot, y por supuesto están Juan Márquez y Juan Olmos. Tu Magia, con este tema precioso, insisto, os decimos adiós, hasta la próxima.
Elegir y no queremos cambiar. Tantas noches sin dormir valieron la pena. Atrapado en el rock and roll que rompe fronteras. Han pasado muchos años. Sí.